El núcleo de música nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, aventuras de la música contemporánea.
Buenas noches, queridos amigos. Hoy nos encontramos con la pianista, compositora, improvisadora y gestora cultural, Fabiana Galante. ¿Cómo estás, Fabiana?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias.
Muy bien. Bueno, para
te
empezar...
Te faltó un rubro.
¿Cuál rubro? Ah, ¿improvisadora?
Docente.
¿Docente?
Muy importante.
Ah, sí, docente. Y bueno, y para empezar, justo como docente, era... ¿Cómo es tu filosofía pedagógica o didáctica?
Bueno, mi filosofía pedagógica sería trabajar en libertad. La libertad es un principio que me parece muy importante. También establecer un vínculo con el otro cercano de conocimiento y también afectivo, claro. Fundamentalmente. Porque yo creo que la enseñanza... Tiene mucho que ver con una cuestión, de la pasión que uno tiene para enseñar, por supuesto, de la pasión que uno tiene por la música, pero también, fundamentalmente, del vínculo que uno puede generar con el alumno o con el que está, al que le está enseñando. Y para poder generar un vínculo saludable, orgánico, que permita que esta persona se vincule con la música de la mejor manera posible, es necesario, dedicarle un tiempo, ver de qué se trata... La persona, cada persona es un mundo, sus intereses musicales, sus mundos musicales son diversos. Todo eso me interesa mucho. Y desde ya, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la creatividad. La creatividad en el pensamiento, la creatividad en la ejecución, la creatividad en la elección de los repertorios o en la elección de lo que uno va a querer hacer con la música. O sea, lo que más me interesa es... tal vez lograr que una persona inicie un camino artístico.
Claro. Y cada estudiante, vamos a decirlo, es diferente pedagógicamente. Hay que darle o educarlo diferentemente o quedar la clase adaptada.
Digamos, los principios... Está bien, vos me preguntabas de los principios de lo que a mí me importa o de qué manera, cuáles son los elementos que yo utilizo como herramientas conceptuales. Los principios son los mismos para todos. Y son de los que ya te hablé. La libertad, el vínculo con el otro, la pasión, además, por lo que estamos haciendo, el compromiso con lo que estamos haciendo. Yo muchas veces creo que, aunque no tuviera nada más que enseñar que solamente el amor por la música, creo que ya con eso una persona puede dedicarse toda su vida a ser artista, si realmente lo puede tomar, ¿no? Entonces digo, ahí los principios van a ser los mismos para todos, pero todas las personas son distintas. Claro. Y todas las personas tienen un vínculo diferente con la música, un vínculo diferente con los sueños que tienen al respecto de qué van a hacer o qué querrían hacer con la música. Y hay personas que necesitan más tiempo para hacer el proceso, hay personas que lo pueden hacer más rápido. Es decir, la dinámica tiene que ver con las particularidades. Y justamente mi manera de pensar la enseñanza es no amputar las diversidades o no hacer de cuenta que no existen, sino realmente trabajar con ellas, ¿no?
¿Inculcar música contemporánea al alumno? O sea, ¿es difícil o depende del alumno?
Yo no sé si hablaría de inculcar música contemporánea. Yo creo que a partir del trabajo real con el sonido y con la música, se puede ir llegando naturalmente a ese repertorio. Por supuesto, hay gente que tiene más, que le interesa más, porque es una cuestión, inclusive te diría, de si ese tipo de sonoridades realmente te afectan en el buen sentido, te involucran. Hay gente que escucha músicas sin saber nada de música contemporánea y te dice cosas increíbles de lo que le produce y de la alegría o de la polenta que tiene una música o del poder que tiene una música. Y otra gente, como culturalmente vivimos en un entorno que está, nadando hace siglos en una música, sobre todo a partir de todo lo que es la difusión a veces de las cosas que son más comerciales, pero aún así lo que es predominantemente, lo que nos rodea predominantemente en lo sonoro es la música tonal y la música, música que se maneja con otro tipo de código. Entonces, como ese código está muy inscripto en la oreja y en la afectividad de las personas, a veces hay algunas personas que cuando escuchan sonoridades distintas las perciben como agresivas, pero hay mucha gente que no. De hecho, se han hecho experiencias con niños y los niños reaccionan maravillosamente a la música contemporánea. También se han hecho experiencias con comunidades indígenas y también, o sea, digo, me parece que yo intento no separar demasiado las cosas. Para mí el mundo del sonido y el mundo de la música es un gran mundo lleno de músicas interesantísimas, contemporáneas, populares, clásicas. Me interesa generar que mis alumnos compongan, independientemente de que luego se dediquen a la composición, ¿no? No sería una composición con los fines, con los mismos fines que tal vez tenga el profesor de composición, pero sí me parece que componer es, digamos, el acto de toma de posesión que implica componer, inscribir, es inscribir algo de lo de uno. Sirve para todos, sirve aún para los que quieran tocar solamente sonatas de Beethoven.
Perfecto. Y bueno, vamos a comenzar escuchando una obra tuya. No, tuya no, perdón, una obra que interpretas tú, quiero decir. Una obra que se llama Parto dodecafónico.
Sí. ¿Quieres que te cuente? Bueno, sí. Esto que vamos a escuchar es un CD de un músico argentino que se llamó Norberto Minichilo, que falleció en el 2006. Y unos años antes de esto, él buscaba un pianista que tocara este trabajo entero de composiciones que él hizo, porque siendo un músico popular dedicado al jazz, que tocó con muchísima gente muy famosa, que hizo varios proyectos de música popular, en algún momento él sintió la necesidad de estudiar con un maestro y se fue a estudiar con Guillermo Gretzer. Mm. Y el resultado de ese trabajo es este CD que vos tenés ahora. Sí. Y alguien, bueno, le dijo que me lo... Que yo era la persona para grabarlo. Nos conocimos, nos hicimos amigos y lo grabé muy, digamos, muy consustanciada con él en cuanto a lo que él quería. Y todas las piezas son muy distintas. Hay algunas que son de tinte más neoclásico, hay piezas que son un poco más, tienen más sabor a lo popular. Bueno, y después están los experimentos del final, que ya los hizo la persona que producía el disco, Mario Breyer, donde juntó todas las piezas y hizo un trabajo como más electroacústico.
¿Acá en Uruguay no se puede conseguir o sí en algunos lados?
Yo solamente lo dejé en la EUM.
En la cantina de la EUM.
Sí.
Ah, bueno, entonces para los oyentes que quieren escucharlo todo, vayan a la cantina de la EUM.
Hay uno solo, pero si veo que hay un éxito arrasador, puedo traer más.
Bueno, pues o sea, la cantina de la Facultad de Artes, que es ahí al lado de la Biblioteca Nacional, porque el número no me acuerdo sinceramente, pueden conseguir el CD.
Sí.
Entonces escuchamos con un bastante gracioso
sí,
título.
Sí, el título se llama, Norberto le puso a esta pieza Parto dodecafónico, porque está utilizando una serie dodecafónica, pero bueno, en otro sentido. Y para, digamos, él se la dedicó a esta pieza a Charlie Parker, a quien admiraba profundamente.
¿Bien? ¿Me escuchamos? Thank you. Bueno, hemos escuchado Parto dodecafónico. ¿De qué compositor?
De Norberto Minichilo.
Bueno, para los oyentes que se sintonizan el día a la hora, estamos con la pianista y docente, bueno, muchas cosas más, pero vamos a decir eso para sintetizar, Fabiana Galante. Porque a veces me dicen que tal, que no repito, entonces si se engancha. Bueno, cuéntanos algo sobre esta pieza.
No, de esta pieza, bueno, me parece que lo más importante era escucharla, y esto que te digo, que él está inspirado en, se la dedica a Charlie Parker. Después las otras piezas tienen tintes distintos, justamente es un CD bastante ecléctico. Sí. Tal vez podemos escuchar la primera y la segunda, que son un poco más de tinte neoclásico, que se podrían asociar a Bartók o algún músico de comienzos del siglo.
Que se llaman piezas clóticas.
Se llaman piezas clóticas.
Bueno, entonces vamos a escuchar piezas clóticas. Bueno, hemos escuchado dos piezas de las cinco piezas clóticas del compositor argentino Norberto Minichilo, interpretadas por la pianista que estamos entrevistando, que es Fabiana Galante. Y bueno, vimos que es como tiene como cierto neoclasicismo y cierto, digamos, nacionalismo, pero también como muy estilizado, o sea, diferente, digamos, que el nacionalismo de Ginastera o de Gustavino, muy diferente.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, un poco lo que te decía, él era un músico netamente popular que hizo un trabajo específico con un maestro de la música culta, digamos, y este es el resultado de ese trabajo, digamos. Pero es un CD único en ese sentido, no hay ningún otro trabajo de él para piano.
Claro, no hay otro trabajo.
Lo que sí tenía Norberto es que, además de ser un marimbista excelente y percusionista, bueno, excelso, adoraba el piano. Y estudiaba él el piano también por placer. Y bueno, muchas de nuestras conversaciones o mucha de nuestra amistad pasaba porque él se levantaba a la mañana y me llamaba y me preguntaba con qué dedo tocaba un sujeto de una invención de bajo, de una fuga. Y me decía, necesito que vengas y me lo expliques. Bueno, digamos, teníamos siempre el piano estaba presente en nuestras charlas.
Bueno, entonces, para proseguir con el CD dedicado a Norberto Michilo, vamos a escuchar una pieza que es ligeramente diferente.
Sí, se llama Pinceladas del Sur y en realidad es como si fuese que él enganchó, como si fuese un DJ, enganchó, digamos, distintos momentos. Hay una parte que tiene algo de folclore, hay algo más de murga, hay algo de tango. O sea, tiene todos estos colores esta pieza.
Como diferentes pinceladas.
Exactamente, por eso se llama Pinceladas. Es una pieza larga.
8 minutos.
Pero podemos escuchar 2 minutos.
No, creo que podemos escucharla completa.
¿Sí?
Bueno. Sí. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar Pinceladas del Sur del compositor Norberto Minchillo, que como se habrán dado cuenta es una suerte como de popurrí, con diferentes aires argentinos y rioplatenses para incluir también el Uruguay, sobre todo la murga. Y bueno, una pregunta que quería hacer era, ¿cómo fuiste incursionando en las diferentes disciplinas y también en género? Porque también tocas música popular, música improvisada, música contemporánea, música
clásica, sí. Y tal vez toda la explicación de eso radique en la época de mi infancia, en donde la que fue mi maestra de piano, la primera de todas, Violeta Emsi de Gainza, digamos, la educación que nosotros recibíamos, todos sus alumnos, era algo integrado, es decir, componíamos, tocábamos piezas clásicas, tocábamos música popular. Las cosas no estaban divididas.
Por las dudas, un pequeño paréntesis para que no sabes, una de las más grandes docentes de piano, y de didáctica musical a nivel latinoamericano.
Sí, sí, Violeta es una eminencia, es una pionera. Yo tuve la suerte de estudiar con ella cuando era muy chica. Y yo creo que eso de alguna manera marcó, si bien yo no, digamos, después tomé distintos rumbos por distintas cuestiones también, pero yo creo que eso también fue muy fundante de alguna manera. O sea que yo, y de alguna manera te lo relaciono con este CD, ¿por qué un músico popular me buscó a mí para tocar una música que no es música popular, pero que tiene tintes de música popular, por ejemplo? Claro. Yo siempre tuve una relación fluida con la música popular. No es la que más he tocado, tal vez, si comparo con cuantitativamente, pero he hecho distintas cosas. He tocado en una banda de rock, he tocado los arreglos o los temas de muchos compositores que tocan músicas, que componen músicas populares. Bueno, últimamente una de las cosas más recientes es he tocado, digamos, música de tango. Es un tango ya que está queriendo salirse del marco del tango, es un tango más experimental, pero aún así todavía hay algunas piezas de ese proyecto, Fulgor Albies, que plantean un trabajo de correrse de esos límites y de trabajar inclusive sobre la improvisación y sobre sonoridades que están más asociadas a la música contemporánea, ¿no? Pero digo, también utilizando el tema del tango, que es algo que que llegó un poco después a mi vida, pero que fue llegando, digamos. Es decir, lo que podría decir es que siempre estuve muy abierta a distintas cosas y siempre me interesó mucho probar cosas. Entonces, creo que esa tal vez es la explicación de cómo, por qué en mi recorrido aparecen todas estas cosas: la improvisación, la composición, la docencia también, y el interés, digamos, por todas estas cosas tan eclécticas, ¿no?
Bien. ¿Vamos a escuchar alguna composición tuya?
Bueno, cómo no.
¿Cómo es que se llama?
Esta es una composición que hice en el 2003. Me habían invitado a hacer una residencia en el Reino Unido. Y yo propuse hacer una obra en la que yo capturara lo que se llama el paisaje sonoro. Digamos, ahora está muy en boga. En ese momento eran los comienzos, digamos, de toda esa tendencia. Entonces salí con un grabador a buscar sonidos de la ciudad y armé esta obra que van a escuchar ahora, que se llama Huntley.
Pero la diferencia es que nos escribe como la ciudad.
Claro, yo la escribí, la puse con J, Huntley, para que nosotros la pronunciemos como pronunciamos nosotros, pero en realidad la ciudad es Huntley con H al comienzo.
¿Y dónde se encuentra ciudad? Para el público que nos
¿cómo?
Sabe. ¿Dónde se encuentra?
En el Reino Unido, eso es una ciudad de Escocia.
Perfecto, entonces escuchamos Huntley.
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 Thank you.
Bueno, escuchamos la obra
Huntley, que compuse en el año 2013 en una ciudad de Escocia con sonidos básicamente del entorno en el que yo estaba en la ciudad, sumado a unas campanas que eran de la iglesia de Luján en Argentina.
Y bueno, te iba para, porque parece mentira, pero el tiempo vuela, preguntar tus proyectos que estuviste involucrada.
Ah, bueno, tal vez muchos, pero a ver, algunas cosas en las que todavía estoy, pero que ya tienen varios años. Bueno, por empezar, estoy siempre haciendo conciertos de improvisación con distintos improvisadores. A veces mis conciertos de improvisación son con escritores, o sea que por ahí leen textos y yo improviso sobre eso, o pueden ser conciertos de improvisación con videastas o directores de cine, como por ejemplo Claudio Caldini, con el que hicimos, que es uno de los más grandes videastas de Latinoamérica, yo diría. Hicimos un concierto para imágenes y pianos de juguete. También tengo un grupo que se llama Buque Factoría, que somos 5 tocadiscos antiguos y trabajamos con discos tanto de cualquier tipo de música como discos de cerámica que producen sonoridades más ligadas al ruido y hacemos preparaciones sobre los tocadiscos. Esto se llama Buque Factoría y se puede encontrar algo en YouTube de esto.
Perfecto.
Es un proyecto que hicimos durante muchísimos años y ahora lo hacemos menos, pero sigue, digamos, siempre en algún momento nos invitan a algún lugar. He estado ligada, como te dije antes, a un proyecto de tango experimental que también de vez en cuando nos juntamos y armamos alguna situación sonora con Fulgor Albiés, que somos una formación en la que utilizamos el piano preparado, el bandoneón, computadoras, sonidos de la ciudad, clarinetes, clarinete bajo, y el concepto es mezclar piezas compuestas que están enraizadas en el lenguaje del tango, pero con una mirada y con una perspectiva de romper o de salir de ese marco hacia sonoridades más de la música minimalista o contemporánea o experimental concretamente. Y entonces hay algunas situaciones improvisadas que tienen tintes de tango, pero que ya no son tango. ¿Qué otra cosa? Bueno, estoy trabajando, hace muchos años trabajo con una compañía de teatro justamente de Escocia, entonces le compongo músicas para ellos, para piezas o de films o para piezas de teatro, y debido a eso uno de los proyectos en los que estoy involucrada es viajar el año que viene a Alemania a componer una obra, porque se hace un homenaje a un escritor muy importante ligado a Escocia, entonces estoy invitada a componer algo para ese homenaje. Bueno, estoy haciendo una obra sobre textos de Clarice Lispector, la escritora brasileña, donde hay una actriz y somos dos músicas, Juliana Moreno, una gran flautista argentina, y yo, las dos hicimos el diseño sonoro y lo interpretamos en vivo. Esto es algo que estamos haciendo inclusive todavía estos meses. Hace 3 semanas hice un concierto de músicas para piano solo de Satie, con visuales muy experimentales, con un amigo que hizo un montaje, digamos, visual en relación a la sonoridad de estas piezas.
Voy a decir, uno que hace poco se hizo, creo que fue la semana pasada, la otra.
Ah, sí, bueno, y después, junto a los compositores y a la cátedra de composición, armamos un evento en la Escuela de Música, justamente. Bueno, que fue a partir de la necesidad o la idea de abrir todas las puertas de las aulas y que los pianos suenen y que la gente pueda escuchar las sonoridades atravesando el pasillo, que me parecía una situación interesante, y trabajando a partir de un material que es un material muy tradicional para un pianista, que es la escala. Entonces, un poco...
Se llamó Escala Humana.
Se llamó Escala Humana, eso fue el nombre que le pusieron los compositores, que fueron Osvaldo Budón, Sofía Sheps y Gonzalo Pérez. Y prácticamente 17 alumnos de la universidad se sumaron al proyecto. estudiaron esta obra, que es de alguna manera, bueno, fue colocar un pie absolutamente bien plantado en la música del siglo XXI, yo diría, porque ya la notación de la obra es de contemporánea. Ya no había un pentagrama como los estudiantes están acostumbrados a ver.
Y no, y además que tuvo una, o sea, una gran participación de los pianistas.
Y una gran participación. Y además hubo profesores, de todos los profesores de piano que fueron, bueno, Pablo Rila, Irene Porcio, Javier Toledo, Mayra Hernández, a quien invité también, Diego Cabella. O sea, hubo una idea de juntar a todos los que tocan teclados o pianos y armar un evento artístico que creo que tal vez resume lo que te quise decir al principio, claro, de cuáles son mis principios. Digamos, a mí me interesa menos, vuelvo a reiterarlo, el piano en sí mismo como objeto final que como objeto artístico. Claro. Entonces, bueno, por supuesto también es un placer cuando alguien realmente le dedica o puedo ayudar a alguien a que profundice su toque o mejore su nivel de interpretación en un sentido de ocuparse de piezas escritas, etcétera, etcétera. Pero lo que más me parece movilizador para una persona es participar de eventos en los que se ponen en juego otras cuestiones, ¿no? Cuando uno apaga las luces de un aula y enciende unos reflectores y sabe que hay un público que está caminando y escuchando, bueno, empieza la mística del artista también, ¿no? Es decir, y me parece que eso es muy importante vivenciarlo muy temprano. Yo tuve mucha suerte de desde muy chica tocar en conciertos que al principio eran mucho más tradicionales, digamos, o más como los conocemos. Y bueno, con el correr del tiempo fui creciendo, fui haciendo distintas cosas y bueno, ahora mis amigos a veces me cargan porque me dicen, no sé si te voy a encontrar colgada de una campana o tocando un tocadiscos o de repente tocando objetos, porque también los pianistas lo que nos pasa es que no hay pianos en todos lados. Entonces, claro, yo he hecho conciertos con objetos. He tocado sonoridades o las he microfoneado, digamos. Bueno, lo de la escala humana creo que fue una experiencia que ojalá algunos de los oyentes la hayan escuchado. Y si no, el plan es volverla a repetir el año que viene.
Que repita el año que viene.
Sí, sí, hay un plan concreto de repetirla. Sí.
Y bueno, yo lo que pienso es que vamos a cerrar el programa, pero vamos a irnos con la música, pero, o sea, hablo y tomamos con la música. Entonces vamos a decir las actividades del núcleo de Música Nueva, que como sabrán, el próximo... No sé si sabrán, pero si escucharon la radio saben que el miércoles que viene... Dije bien, miércoles que viene, se va a hacer un concierto recordando a Corión Ajaronian. Y se escucharán obras de Corión Ajaronian, Gerardo Gandini, Graciela Paraschivailis, Carlos da Silveira y Héctor Tosar. El concierto, por más que diga Corión, los compositores que se dedican ahí, Tosar fue profesor de Corión, Gandini amigo, compañero de generación, Graciela Paraschivailis fue la esposa y también amiga de compañera de generación, y Carlos da Silveira fue uno de los alumnos de Corión. Y los intérpretes de estas obras van a ser Luisa Anastasio, la flautista Natalia Vivó, el oboísta Federico Curti, la pianista aquí invitada Fabiana Galante, la otra pianista Patricia Mendoza, también pianista Hernán Porcio, la cantante francesa Sylvie Robert, el pianista Javier Toledo y un conjunto dirigido por el director de coro Gabriel González. El concierto se va a efectuar el miércoles 10 de octubre a las 20 horas en la sala Zita Rosa. La entrada, como todos los conciertos del núcleo, es entrada libre y gratuita. Y quiero agradecerte, Fabiana, por haber venido. Y muchas gracias por todo, todo lo que has compartido conmigo y con la audiencia.
Muchísimas gracias a vos por invitarme.
Y nos vamos a despedir con una improvisación.
Ah, bueno, ese disco es un trabajo relativamente reciente, creo que lo hice en el 2016, con un saxofonista noruego que se llama Frode Gerstad, que es también un pionero de la escena del free jazz y que está también dedicado a algunas músicas experimentales, y con el multiinstrumentista argentino Luis Conde, que toca clarinete, bajo, clarinete, saxos, sakuhachi, bueno,
Poliinstrumentista.
Multiinstrumentista, pero de vientos, ¿no? De vientos. Es un multivientista, en realidad. Esta es una grabación que hicimos en una tarde. Frode viajó especialmente a Argentina para grabar con nosotros y la hicimos en una tarde. Y bueno, esto que van a escuchar es un track de ese trabajo.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.